Nacho Abad es el autor de La verdad está equivocada. Es una novela negra, que edita Ediciones B. En cuanto lo he visto, pues le doy un abrazo enorme porque yo he tenido la suerte de trabajar muchos años en la tele, en nuestra reencarnación anterior con Ana Rosa, ¿verdad, Nacho?
Sí, 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 sí.
¿Cómo claro. estás, tío?
Tienes que decir, Nacho Abad es amigo. Y, además ha escrito La verdad
está equivocada. Y encima somos compañeros. Esto ya es la leche, pero bueno. ¿Qué tal, tío? ¿Bien?
Muy bien, muy contento de que me hayas invitado.
Pero faltaría más. En cuanto tuvimos la ocasión y vimos la novela, dijimos, aquí, a echarle un capote, como haga falta. Faltaría más, claro que sí. Oye, permite empezar por algo inusual. No voy a desvelar nada del contenido, faltaría más. Pero hay segunda parte ya.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, ya has visto el grosor que tiene esa.
Sí, sí, no, tela.
Son 624 páginas de una novela negra trepidante, creo, o por lo menos es lo que me está diciendo la gente que interactúa conmigo a través de las redes sociales y que ya se lo ha leído. Y hay segunda parte, pues, que se cierra la novela, pero quedan bueno, algunos flecos que hay que resolver.
Perdona, esta novela no se cierra. Sí. La dejas abierta de par en par.
No, se cierra. Tiene una resolución. Si hay un planteamiento y hay una resolución. Y después de esa resolución quedan unos flecos que hay que explicar.
Qué bueno, qué bueno. En un asunto jurídico, policial, / periodístico, ¿quién lleva la parte siempre principal?
Oh, es que es muy complicada esa pregunta. En realidad no son mundos estancos. Es decir, son mundos que se interrelacionan de una forma, se imbrincan. En la novela lo que he querido hacer es, en primer lugar, hacer algo entretenido, que se plantease un hecho criminal, se investigase, la policía detuviese a alguien, y luego que hubiese un juicio, porque lo normal es que las novelas terminan cuando el policía resuelve. Aquí quería investigar en esa zona que es el juicio para ver si la verdad policial es la misma que la verdad jurídica. Hmm. Y ver cómo se interrelacionaban todos, policía, medios de comunicación y justicia. Y hay veces que cuando se interrelacionan mal, la solución no es la correcta.
Eso ha pasado muchas veces.
O un inocente es declarado culpable o un culpable es declarado inocente.
Eso ha pasado muchas veces.
Ha pasado algunas.
En tu novela, ¿cómo decirlo? ¿Se trasluce autocrítica hacia la profesión? Cuando digo autocrítica, digo nosotros mismos, ¿eh? No hacia otros colegas, nosotros.
Sí, yo intento reflexionar sobre eso. Creo que el periodismo
hace falta.
Sí. Yo creo que el periodismo tiene cosas maravillosas y otras que no lo son tanto. Mira, cuando yo pongo esto me preguntan, oye, ¿la verdad está equivocada? ¿El periodismo es una crítica? Y yo digo, hay verdades incontrovertibles, absolutas, y otras que no lo son. ¿Quién ganó el debate del pasado lunes?
Para cada uno el suyo.
Claro. Entonces esa
seguro.
Claro, esa verdad, entonces, ¿por qué cara la miramos? ¿Por la izquierda, por la derecha o por el centro? ¿O por la extrema izquierda? Quiero decir, ¿por qué la ola miras?
De tu experiencia periodística, que es de muchos años, y tu experiencia profesional, recordemos que Nacho Abad es periodista, le has visto en la tele mil veces y aquí, en este mismo micrófono, otras tantas, pero también eres criminólogo.
Sí.
De tu experiencia periodística, ¿quién es mejor fuente o de quién te fías más? ¿De las fuentes judiciales o de las fuentes policiales? Has tenido de ambas, ¿eh?
Yo te voy a confesar algo que nunca había dicho, no tengo fuentes. Esto es todo lo que me vas a sacar.
¿Entonces?
Esto es todo lo que me vas a sacar.
Ante la muerte que la fuente. No te estoy diciendo quién.
No, pero tampoco te voy a responder.
Tampoco, ¿no?
Otro. Hay que ser prudente siempre, incluso diciendo desde qué ámbito lo sacas.
Es tu primera novela, Nacho.
La primera novela negra, sí.
La verdad está equivocada. Y además cuando el propio grafismo te hace leerlo varias veces, porque está a propósito.
Sí, sí.
Es un juego.
Esto yo no lo he hecho. Yo he hecho las páginas de dentro.
La portada es un juego. ¿Hay personajes reales aquí?
Mira, cuando uno escribe, yo llevo 15 años dedicado al tema de informar sobre crímenes, juicios, etcétera. Cuando uno escribe, describe situaciones que ha vivido muchas veces, luego las deforma. En la base hay historias que tú conocerías, que el lector cuando lo mire a lo mejor incluso identifica con algún caso conocido en España. Y también hay personajes a los que yo les pongo cara, y como les pongo cara sé quién son. Otra cosa es que luego se correspondan con la realidad. Alguno es más identificable, otros menos, depende lo que quieras ver.
La realidad supera siempre la ficción.
Pero sin ninguna duda, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero sin ninguna duda.
¿Es mucho más cruel y mucho más dura la realidad que la peli o que la novela?
Sí, sí, pero es que la novela es muy real. Es que este es el truco, que la novela es muy, muy real. Se puede producir mañana mismo. Te pongo un ejemplo. Cuando un investigador aparece en un libro, suele ser el investigador antihéroe con problemas de bebida, lo que sea, como lo quieras definir, que llama la atención. En mi novela no hay un investigador. ¿Quién investiga en realidad, Ángel? Investiga un grupo de homicidios. Pues ahí hay un grupo de homicidios. ¿Con quién? Con el apoyo de un grupo de policía científica. Pues ahí está. ¿Y participa un juez que instruye la causa? Sí, participo. ¿Y hay abogados? Pues también hay abogados.
¿Y hay periodistas marujoneando?
También. También. O sea, es la vida misma. Por eso la realidad supera la ficción. Lleva 10 días en venta, 12 días en venta. No me preguntes cómo va de ventas, yo creo que va de fábula, pero también te digo, lo que estoy recibiendo es la opinión de la gente que se lo ha leído y creo que es la parte más bonita de escribir la novela, las opiniones cuando las va recibiendo.
Estamos hablando con el escritor Nacho Abad, su última novela, La verdad está equivocada, con el criminólogo, y ahora vamos a por el periodista.
Vamos.
Después de lo que hemos vivido estos días atrás con esa agresión a Mariano Rajoy,
sí.
Muchas veces hemos hablado y hasta hemos debatido de esto, no por este suceso, sino por otros anteriores. ¿En España la ley del menor es laxa? ¿Es acomplejada?
Si me lo pones para el puñetazo...
En general. No nos centremos en este caso.
Claro, es que si nos centramos en este caso, yo creo que hemos... aparte que me parece deplorable lo que ha ocurrido...
Faltaría más.
Aparece.
Ni te lo pregunto.
Te digo, ¿el cuadro lo puedes abrir más o lo puedes abrir menos? ¿Puedes dibujar parte del cuadro o puedes dibujar un mural entero?
Lo digo porque en estos años, en estos 15 años, ha habido tantos sucesos de
pero
menores.
Pero la ley del menor es muy mejorable.
¿Hacia
muy
dónde?
Mejorable.
¿Hacia dónde?
A veces yo creo que hacia la dureza. Hay tres partes en este libro. En la segunda parte es una parte psicológica en la que te voy a explicar... Se intenta enseñar cómo una madre no educa a un hijo, o al revés, educa a un hijo para convertirlo en un psicópata. No quiero contar mucho más, pero es una parte psicológica que a las mujeres les atrae muchísimo, o por lo menos es lo que me dicen, porque todo también está en la educación. Este individuo que le ha pegado el puñetazo a Mariano Rajoy, ¿de dónde viene? ¿Qué han hecho en
pues
su familia?
Es que ahora educan también las redes sociales. Claro, se complica todo.
¿Cuánta responsabilidad tiene él y cuánta responsabilidad tiene su entorno educativo, de personas?
Enorme.
Familiar.
Hasta ideológico, político y hasta el futbolístico, porque encima era un ultra, que todo va relacionado siempre. Hemos hablado de policías, hemos hablado de periodistas. Vamos a hablar un poco, no sé si de jueces o de la justicia.
Venga.
¿El Tribunal Popular te gusta? Lo digo porque el caso Morate, el rumano este que mata a las chicas, que te voy a contar que no te lo sepas, que has estado allí mil veces ya. Lo va a juzgar un Tribunal Popular.
Correcto.
¿Te gusta?
Ángel, hay veces que hay preguntas. Mira, yo te voy a decir, a mí el Tribunal Popular... per se, no me gusta.
A mí tampoco.
No me gusta.
Sobre todo porque pienso si me tocara a mí.
Tengo alguien que me dice, no te mojes, no digas que no te gusta. No, me mojo, no me gusta. Pero te voy a decir una cosa. En el libro intento reflexionar sobre esto del jurado popular. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo interactúan entre ellos? La parte que no conocemos de los juicios, porque tú te vas al juicio de Asunta y los ves ahí sentados, ves que les traen el café, los bollos, comen, desayunan, pero no conoces lo que pasa dentro.
Debe ser muy jodido, ¿eh?
¿Cómo se interrelacionan entre ellos? ¿Cómo opinan? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cómo les intentan convencer los abogados? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Es decir, es como un debate a cuatro, pero en los que participan abogados, defensores y fiscales.
La sociedad española... ¿Condenamos con pena de telediario automáticamente? ¿Esto es general o en España más?
los medios de comunicación influyen y mucho, para bien y para mal.
En este tipo de cosas, y vuelvo a hacer autocrítica, mi opinión es que para mal. No sé cuál es la tuya.
Bueno, yo creo que hay veces que es para bien. Por ejemplo, la ley de la violencia de género se creó en este país... A golpe de
gracias
información.
A la presión, tienes razón. Y aprendimos los periodistas y cambiamos hasta la manera de informar, que fue fundamental. ¿Eh?
¿Sabes una cosa, Ángel? Tendemos en este país a estar en las esquinas, o todo bueno o todo malo.
Ya, y no es así.
La policía a mí me fascina. Soy fan de la policía, de la Guardia Civil, elogio su labor y su trabajo, pero me decía el otro día un policía, oye, es que nos pones mal. Coño, es que esto es una novela, es que alguno tiene que haber malo, y me interesaba en todos los espacios...
Aquí a cada uno le aprieta el zapato por un lado.
Claro, en todos los espacios tiene que haber malos y buenos profesionales, y en mi novela hay unos cuantos malos profesionales en muchos ámbitos.
La policía, la Guardia Civil, los investigadores, esas fuentes que tienen los demás periodistas que tú no tienes...
Correcto.
Ya. ¿Son buenos? ¿Son tan buenos como parece?
Hay gente fabulosa.
¿Verdad?
Fabulosa. y hay gente fabulosa a la que luego se le hace la zancadilla.
¿En qué sentido?
Es que todos somos seres humanos, Ángel, y hay veces que las envidias están en la policía, en los periodistas, en los médicos, en los catedráticos.
En los periodistas, va. Sin duda. ¿Cuál fue tu primer caso?
El caso Vaninkoff.
Ahí la pifiamos todos.
Sí.
Vamos, cuando digo todos es, menos al final el juez que resolvió, pero el resto sí, porque incluso durante la instrucción fueron metiendo patas, ¿eh?
Yo me incorporé a ese caso cuando ya estaba juzgada ella. Y lo primero que hice fue ponerme a repasar aquel sumario, a ver qué errores había, a reentrevistar a la gente que había testificado. Y yo recuerdo una señora que me dijo, oiga, usted ha dicho esto en el juicio. Y fui apretando las tuercas y al final la pillé en tres o cuatro contradicciones. Y me fui indignado. Yo creo que me marcó aquello.
Nacho, el caso más duro con juicio que has vivido pudo ser el de los niños de Córdoba. Lo digo porque ese lo vivimos juntos, que yo te seguía con Ana.
Es uno de ellos, Ángel. Todos son duros. Los más conocidos y los menos conocidos. Este le pueden poner imagen los oyentes, pero para mí también es durísimo, por ejemplo, el caso Marta del Castillo. Que unos padres no tengan el cuerpo de su hija, me parece un caso durísimo. Y te podría seguir enumerando Madeleine McCann, el caso Mariluz en Huelva, el caso Asunta ha sido terrible para esa niña. Podría...
No se puede hacer clasificaciones.
No, es que no se puede elegir uno.
Tienes razón. Se te olvida... El primer muerto, cuando ves el primer muerto, te acostumbras a ver muertos porque tú eres periodista, eres criminólogo, no eres policía, no eres forense.
El ojo se te acostumbra.
¿Te acostumbras a ver muertos?
Sí, el ojo se te acostumbra. Yo, ten en cuenta que estudié criminología y una de las asignaturas era medicina forense. Y
no, tienes que estar ahí delante.
Y luego los sumarios, tú vas viendo lo que tienes que ver. En los sumarios aparecen las autopsias.
Forma parte del oficio.
Y aparte te voy a decir una cosa, que también es muy importante, la verdad está equivocada en el libro, es... La autopsia es la que te da siempre la clave. Cualquier investigación debe empezar siempre por la autopsia. Yo ahora, antiguamente miraba las declaraciones. Ahora lo primero que busco en unas actuaciones, en unas diligencias, en un sumario, es la autopsia. E interpretar la autopsia.
Qué curioso. Terminamos como hemos empezado.
Vamos.
¿Por dónde irá Probatio Diabolica? ¿Qué es esto?
Probatio Diabolica es la segunda parte de La Verdad Está Equivocada.
Están vendiendo la primera de hace una semana y ya estamos hablando de la segunda. Buena señal, ¿eh?
Eso es muy buena.
Buena señal.
Eso es muy buena señal.
Probatio Diabolica se llama la segunda.
De todas maneras, para responderte a esta pregunta, espero que dentro de un año, que es para cuando espero tenerla terminada, me vuelvas a invitar. Déjame que te diga.
Hecho. Sabes que eso es muy fácil porque sabes que lo voy a hacer.
Déjame que te diga dos cosas. Uno, el tuyo lo tienes en la mesa. Pero yo espero, uno, que es un buen regalo para Navidad. Y segundo, déjame hacerme publicidad en una cosa.
Venga.
El miércoles en Guadalajara, día 23, 7:30, librería Lua.
Es un crack.
Lo firmo todo. Todo lo que me ponga por delante que tenga que ver con el libro.
7:30, el miércoles que viene, día antes de Nochebuena, en Guadalajara, librería Lua.
Eso es.
Y antes, con Susana Griso,
todas las mañanas
currando en Antena 3. ¿Qué
y
pasó
el día
estás?
Que tú me invites, aquí te comento lo que haga falta.
Qué bien. Nacho Abad, La Verdad Está Equivocada, ediciones B. Dice La Solapita, una gran novela negra del conocido periodista y criminólogo de la tele. Y amiguete nuestro.
Eso es.
Gracias, Nacho.
A ti,
enhorabuena.
Ángel.